revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 115 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Un saludo a todos desde Moscú. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros, esperando el venidero fin de semana, mi colega Víctor Tarnowski.
Y desde Barcelona les habla Javier Benítez y comenzamos, como cada día, el programa recordando cosas, ¿no, Víctor?
Sí, cómo no, Javi. El 8 de octubre, Latinoamérica celebra el Día del Guerrillero Heroico. Además, en Argentina es el Día del Estudiante Solidario, el Día del Trabajador Rural, mientras en la India celebran el Día de la Fuerza Aérea, en Irán celebran el Día del Niño, y eso me gusta sobremanera, en Namibia celebran el Día del Árbol.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
Y más en estas épocas que estamos viviendo de calentamiento global y otras cuestiones. ¿Comenzamos el programa, Víctor?
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia invita a la Unión Europea a aprovechar potenciales de ambas partes tras 7 años de oportunidades perdidas. El Parlamento Europeo vuelve a pedir más sanciones contra Bielorrusia y también vuelve a acusar a Rusia sin presentar pruebas, como es su costumbre. BRICS, modelo de interacción internacional sin ocultar agendas y sin dobles estándares. Provocaciones de Estados Unidos contra China por Taiwán. El balance no puede ser más deprimente. Sentencian acuerdo de paz colombiano.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia llama a la Unión Europea a aprovechar los potenciales de ambas en el desarrollo de la cooperación en beneficio mutuo tras 7 años perdidos, declaró este viernes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus socios europeos contra Moscú tras la adhesión en 2014 de Crimea a la Federación de Rusia.
El jefe de la diplomacia rusa, Víctor, hizo esta declaración en el marco de su reunión anual con la Asociación de Empresas Europeas, AEE, en Rusia, un evento que permite conocer la visión de las partes de las relaciones entre el gigante euroasiático y el viejo continente y las vías que permitan cambiar la situación para el bien de ambas partes, ¿no?
Sí, Javi, efectivamente, como todos los años, esta reunión que duró casi 2 horas ha sido muy fructífera y abarcó un montón de temas. Pero para empezar, propongo escuchar cómo expuso el problema el canciller ruso. Es que lo que dijo los representantes de los negocios europeos en Rusia.
La degradación está adquiriendo un carácter crónico y los últimos 7 años resultaron ser, si analizamos las relaciones entre Rusia y la Unión Europea en su conjunto, los 7 años de las oportunidades desaprovechadas. Lo único constructivo que se ha producido en los últimos meses ha sido la iniciativa lanzada por la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, una iniciativa dictada por la vida misma de organizar con urgencia una cumbre Rusia-Unión Europea. Sin embargo, esta iniciativa quedó enterrada porque, como decimos, se ha perdido en la jungla de una lógica absolutamente absurda, cuando algunos miembros de la Unión Europea consideraron que una cumbre de esta índole supondría un obsequio para la Federación de Rusia. No nos hacen falta regalos. No los esperamos de nadie. No es el objetivo para el cual existimos y trabajamos. No ciframos ninguna esperanza exagerada. Estamos conscientes de que la situación existente se ha ido demasiado lejos y nadie será capaz de cambiarla de la noche a la mañana. La confianza resultó ser demasiado socavada a consecuencia de una serie de medidas unilaterales de parte de Bruselas. Pero aún así, consideramos que no hay por qué agravar esta situación, bastante seria por sí misma, y como mínimo apostamos por abstenernos de introducir nuevos factores irritantes negativos que solamente pueden alimentar y hacer crecer la inercia negativa de los últimos años. años, dijo el jefe de la diplomacia rusa.
Precisamente, Sergei Lavrov, Víctor, quien, y tú lo sabes muy bien a esto, ¿no?, habitualmente emplea el lenguaje diplomático, esta vez se expresó con claridad al dar a conocer a los empresarios europeos que operan en Rusia la postura de Moscú. Pero, como has dicho al comienzo, Lavrov llamó a sacar el máximo provecho del potencial de Rusia y los países comunitarios para reanimar y dar una nueva vida a las relaciones que están viviendo sus peores momentos, ¿no?
Efectivamente, Javi. Como solución ideal, proponemos buscar puntos de contacto en las esferas donde nuestros intereses coinciden. Así formuló Lavrov su postura. Rusia aboga por desarrollar una cooperación pragmática con la Unión Europea, dijo Lavrov, agregando que los proyectos empresariales, las inversiones mutuas y el comercio son las esferas donde tales posibilidades existen.
Es evidente que, pese a las sanciones, Rusia y la Unión Europea son socios de mucha importancia. En los primeros 7 meses del año en curso, tras un repliegue de la pandemia, el comercio mutuo excedió los 150 mil millones de euros y creció casi el 40% en comparación con los indicadores del mismo periodo de 2020, Víctor.
Sí, Javi, el canciller ruso citó estas mismas cifras a los hombres de negocios europeos y subrayó en este contexto que Moscú está por desarrollar una cooperación pragmática considerando las necesidades reales que se desprenden de las tareas del desarrollo socioeconómico de Rusia y de los países europeos, cuya actividad empresarial está representada en esta sala. Moscú está interesada en restablecer los contactos regulares con los empresarios europeos en todas las esferas, incluida la de salud pública, agregó Lavrov. Estamos abiertos a sostener un diálogo constructivo sobre todos los asuntos, sin exclusión alguna, pero solo en pie de igualdad, dijo Sergei Lavrov, añadiendo que Rusia rechaza el trato desde posiciones maestro-alumno. Si se impone el sentido común, Rusia y la Unión Europea podrán elaborar un modelo de relaciones nuevo, eficaz y bien equilibrado, que responda a la nueva realidad, señaló.
En esta nueva realidad salta a la vista, Víctor, la crisis energética que estos días afronta Europa y de la que en gran parte culpan a Rusia.
Sí, Javi, como era de esperarse, que Lavrov tocó este tema en la reunión con la Asociación de Empresas Europeas en Rusia. Rusia sigue dispuesta a ayudar a Europa a superar el problema de los elevados precios de gas en el mercado europeo, dijo el canciller y amplió.
Me gustaría recordar una vez más que la empresa de energía rusa Gazprom sigue suministrando gas a Europa conforme a los contratos a largo plazo.
Gazprom no solo cumple todos sus compromisos, sino que los está sobrecumpliendo. Estamos dispuestos a ayudar a Europa a superar esta crisis. El ministro ruso constató que, debido a los esfuerzos de la Comisión Europea dirigidos a que las normas del tercer paquete energético se apliquen a los gasoductos rusos Nord Stream y Nord Stream 2, pese a la opinión oficial de los juristas de la Unión Europea, el primer Nord Stream funciona solo al 50% de sus capacidades, y lo mismo advirtió Lavrov, pasará con las capacidades de Nord Stream 2. Además, el canciller ruso recordó la presión de Estados Unidos de los últimos años sobre la Unión Europea, incluida Alemania, a la que hicieron que se negara a adquirir el gas de tuberías ruso y construyera terminales para el gas natural licuado estadounidense. Ahora, pese a que esas terminales se han construido, con los precios elevados, todo el gas licuado se suministra a Asia y América Latina, recordó Sergei Lavrov.
En los últimos meses, los precios del gas en Europa han aumentado considerablemente y de esto hemos sido testigos, ¿no, Víctor? A principios de agosto pasado, el precio de los futuros más cercanos en el índice holandés TTF era de unos $515 por 1000 metros cúbicos y el miércoles de esta semana superó la barrera histórica de los $1,900. El 6 de octubre, el presidente ruso Vladimir Putin planteó ante el gobierno estudiar las opciones para ayudar a Europa a superar la crisis energética. Entre las propuestas sobre la mesa están la posibilidad de comercializar el gas natural ruso en bolsas, aunque el propio presidente se mostró escéptico al respecto, y el suministro adicional a Europa de 10.000 millones de metros cúbicos de gas de las reservas de la rusa Rosneft, empresa de energía que se centra en el mercado interno, para lo que necesita autorización del gobierno.
Y aún así, Javi, algunos medios europeos siguen culpando a Rusia por la crisis del gas que atraviesa el viejo continente, sin querer ver las cosas obvias. Por ejemplo, el diario español El País, que tituló "Rusia aprovecha la crisis energética para exhibir fuerza frente a la Unión Europea", señala que varios países expertos acusan a Moscú de retener suministros para acelerar la aprobación del gasoducto Nord Stream 2. El Kremlin lo niega y se abre a aumentar aumentar las exportaciones.
La autora del artículo, Víctor, la corresponsal de El País en Rusia, señala que con la perspectiva del frío invierno a la vista y en un escenario de mercados caóticos y aumento vertiginoso del precio de la energía en Europa, Rusia saca músculo como potencia energética. El país euroasiático suministra un tercio del gas a Europa, es el mayor proveedor de la región y el Kremlin aprovecha la crisis de la energía para impulsar su agenda y recordar a la Unión Europea que necesita su gas pese a años de confrontación, sanciones y planes para diversificar y desarrollar fuentes alternativas para paliar la dependencia de Moscú. Algunos funcionarios europeos acusan a Moscú y su gasista Gazprom de retener los suministros intencionadamente como medida de presión para acelerar la aprobación del polémico gasoducto Nord Stream 2 que bombeará gas directamente a Alemania.
Al mismo tiempo, el influyente rotativo español indica que el Kremlin lo niega y asegura que no solo cumple a rajatabla sus contratos, sino que sus exportaciones han sido este año superiores a otros. Y es cierto. El papel de Rusia en la crisis energética actual es un punto de acalorado debate entre los expertos, pero no su influencia como superpotencia del petróleo y el gas, afirma El País.
No obstante, Víctor, hasta en los medios europeos podemos encontrar criterios acertados, como en Deutsche Welle alemán, que cita las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, quien consideró este miércoles que Europa es responsable de la crisis del gas, ya que no suscribió suficientes contratos de entrega a largo plazo con Rusia, lo que favorece el aumento de los precios. Los europeos cometieron errores, dijo Putin en una reunión televisada con los dirigentes del sector energético ruso. Toda la política europea consistió en salir de los contratos a largo plazo y hoy parece absolutamente obvio que esa posición era errada, agregó el mandatario ruso citado por el medio germano. Asimismo, Putin destacó que hoy el precio del gas batió todos los récords y su precio era 10 veces superior al promedio del año pasado, según podemos leer en la web de Deutsche Welle.
Y el medio español El Confidencial se fue al grano, ya que en el título de su nota, Putin tranquiliza el mercado de gas tras 48 horas de histeria en la Unión Europea asume que hay que reformarlo, indica que el precio repunte después de que el presidente ruso prometiese ser fiable a la hora de garantizar el suministro. La materia prima llegó a subir un 40% a primera hora, señala el medio español. Por si no quedaba claro quién tiene la sartén por el mango, Rusia ha demostrado este miércoles su poder sobre el mercado energético europeo. Con solo dos sílabas, el presidente del país, Vladimir Putin, ha puesto fin a una histeria de 48 horas que había llevado al gas a una subida sin precedentes, un 40% esta semana y hasta un 60% en dos días, indica el Confidencial. Pero Javi, volvamos a las declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov, hechas durante su reunión anual con la Asociación de Empresas Europeas en Rusia. Así, el canciller destacó importantes avances en la cooperación entre Rusia y la Agencia Europea de Medicamentos sobre la vacuna contra el coronavirus Sputnik V. Ahora estamos cooperando con la Agencia Europea de Medicamentos para registrar la vacuna Sputnik V y nuestro trabajo ha avanzado ya lo suficiente. Ahora nos encontramos en la etapa de la llamada revisión continua, dijo Lavrov, al señalar que las cuestiones relacionadas con el registro y el reconocimiento mutuo de vacunas deben ser solucionadas basándose en un diálogo profesional entre especialistas en el campo de la salud, el saneamiento, así como los epidemiólogos. Según Lavrov, los políticos, por su parte, deben facilitar ese diálogo de todas las formas posibles. En calidad de resumen, Javi, solo quiero decir que durante la reunión con los empresarios europeos, Lavrov tocó muchos otros temas también de agenda internacional, como la situación en Siria, Afganistán y muchos otros temas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Parlamento Europeo vuelve a pedir más sanciones contra Bielorrusia y también vuelve a acusar a Rusia sin presentar pruebas, como es su costumbre. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor, y pongamos contexto. A principios de septiembre salía una noticia en la cadena CNN de Estados Unidos que corroboraba el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, conocido como FSB, sobre la participación de la CIA en una operación encubierta en Bielorrusia que tuvo lugar en julio de 2020, a pocos días de las elecciones. El canal norteamericano, citando fuentes, afirmó que Estados Unidos financió y colaboró con la operación compleja de los agentes ucranianos que buscaban capturar a 33 ciudadanos rusos. Ucrania hizo pasar al grupo de rusos como un comando para desestabilizar a Bielorrusia. Los hombres fueron detenidos al llegar a Bielorrusia. Las autoridades de Kiev pretendían que los bielorrusos deporten a los detenidos a Ucrania. Y el portavoz del FSB subrayó que lo publicado por CNN ya hace un año había sido revelado por el periodista de investigación ruso Alexander Kotz con gran cantidad de evidencias en el periódico Komsomolskaya Pravda. Él dijo: nuestros ciudadanos de hecho fueron llevados a Bielorrusia con engaños por parte del GUR y el SBU, que son estas fuerzas ucranianas, con la asistencia de la CIA. Luego hubo una alerta falsa al Servicio de Seguridad de Bielorrusia de que esta gente había llegado para participar en los disturbios masivos de la oposición en las elecciones, ¿no? Pero el engaño se descubrió pese a las tentativas de los ucranianos. Recordamos perfectamente la llamada telefónica del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Catalogó estos actos de los servicios secretos ucranianos como terrorismo de Estado. Todos los hechos revelados hace un año y ahora confirmados por el canal CNN demuestran que Ucrania realizó terrorismo de Estado, una acusación de nivel a un tribunal penal. Según el portavoz, el objetivo de Estados Unidos en esa operación fue dañar las relaciones entre Rusia y Bielorrusia. Entonces nos situamos en el presente y resulta que este 7 de octubre el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la situación política en Bielorrusia, así como la crisis migratoria que surgió en sus fronteras con Letonia, Lituania y Polonia. En este documento, la Eurocámara por primera vez condenó abiertamente los procesos de integración entre Moscú y Minsk, encaminados a la creación del Estado de la Unión. Según el Parlamento Europeo, la integración de Rusia y Bielorrusia priva a los bielorrusos de la oportunidad de determinar el futuro del país, mientras el fortalecimiento de la cooperación militar entre Minsk y Moscú demuestra la hostilidad de Rusia hacia la Unión Europea y la OTAN. Y me quedo aquí porque quiero convocar al analista internacional Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Javier. Muy interesante tu perspectiva y el panorama que has dado.
Por un lado, entonces, es malo que haya una unión entre Rusia y Bielorrusia, ¿no? Esto dicen que habla de la hostilidad de Rusia, pero resulta que la maniobra de la CIA y todo lo que hace la OTAN, eso no tiene malicia, ¿no? ¿Cómo entiendes toda esta situación? No,
bueno, yo veo que hace una década, por lo menos, o menos, las operaciones no solo de la CIA, sino de la OTAN, cuya función cada vez parece más hostil a la Federación Rusa, ni que hablar ahora con la asunción de Biden, que ha tomado Estados Unidos un discurso de agresión directa, primero a la persona del presidente Putin, con palabras irreproducibles, y después con respecto a Rusia, están continuamente metiéndose en cuestiones internas de tratar de dividir lo que es la Federación Rusa y fundamentalmente sus aliados, no solo sus aliados, sus partes integrantes. El conflicto de Ucrania evidentemente tuvo la mano no solo de la Unión Europea, de la OTAN, sino también de Estados Unidos. Ni que hablar el querer explotar en algún momento, en alguna prensa europea y latina, se vendió como que estaban enfrentados Rusia, Bielorrusia. La misma operación que armaron en Ucrania la querían armar con Bielorrusia. El tema es que se concreta esta unión ya concretada, siempre van a buscar una excusa para desestabilizar la región. El tema de Europa tiene que ver. Yo creo que hay intereses geopolíticos, militares e incluso económicos, más que nada económicos, por apoderarse de las cuestiones gasíferas y de energía. Si Europa sabe que Rusia maneja una fuente de energía riquísima y que en parte Europa está abastecida por la energía de Rusia. Entonces, la política americana unida hoy a la OTAN es un juego bastante agresivo hacia Rusia. A mí lo que me extraña es el juego que están haciendo también desde la Casa Blanca, es acercarse a China por un lado, como para aislar es medio infantil esto, como para aislar a Rusia, o creando una grieta en esa cuestión. Evidentemente esto expresa la contrariedad y la política vetusta, diría yo, que ya tiene Estados Unidos con respecto a Rusia, y ni hablar la OTAN, cuya creación y finalidad yo creo que están fuera de tiempo.
Eduardo, justo...
Sigue. Sí, hablar de hipótesis de conflictos militares en estos momentos por parte de la OTAN es una locura. Si los conflictos se plantean hoy a nivel comercial y económico, lo que pasa es que Europa va por el gas y sabe que Rusia es una potencia a nivel energético. Por eso le molestan las alianzas de Rusia, incluso con Arabia Saudita, con Turquía. ¿Por qué? Porque Rusia salió precisamente de una presencia activa a nivel global ya. Cosa que le molesta a los americanos y a los europeos. No es la Rusia que se conocía muchos años atrás, sino es una Rusia global que se integró y que se está abriendo en África, se está abriendo el frente europeo, asiático, con Turquía. Eduardo, hace poco, te digo, han tirado la bronca los señores, o han protestado porque Turquía compró baterías antimisiles a Rusia. Es decir, están violando continuamente la autodeterminación de Rusia como un Estado soberano. Desde mi punto de vista, no tienen por qué estar metiéndose ni la OTAN ni Estados Unidos.
Eduardo, los diputados del Parlamento Europeo sostienen que Rusia comparte la responsabilidad de las acciones híbridas del gobierno bielorruso contra la Unión Europea, incluida la crisis migratoria en la frontera con el bloque comunitario, según destaca el proyecto de resolución sobre la situación en Bielorrusia. El Europarlamento reitera la necesidad de desvelar inmediatamente el apoyo que Rusia brinda a las brutales acciones del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, contra el pueblo de Bielorrusia, así como su participación en las acciones híbridas del régimen de Lukashenko contra la Unión Europea, incluido el uso de migrantes con fines políticos, cargar al Kremlin de responsabilidad por tales acciones. Hablan de fines políticos, ¿no? Fines políticos que Occidente intentó manipular en Bielorrusia, por un lado, eso está comprobado, y por otro lado también hablan de que la crisis migratoria es culpa de Rusia, cuando los migrantes vienen de Medio Oriente por conflictos que han provocado precisamente Estados Unidos y los países de la OTAN. ¿Cómo ves esto, Luis?
Totalmente. Los movimientos migratorios actuales que hay, desde África del Norte, por ejemplo Libia, desde Siria, desde Irak, son provocados por los conflictos que originó Estados Unidos y la OTAN con sus famosos. Primero la desestabilización de Gaddafi en Libia, después las operaciones del desierto 1 y 2 en Irak, la metida de Estados Unidos en Siria, bancando a todo lo que fuera oposición al gobierno de Bashar al-Assad. ¿Y qué pasó? La gente huye de la guerra. Huye por el hambre y por la cuestión de la guerra. Esos son los migrantes que van a Europa. No son migrantes de Bielorrusia ni que vienen de la frontera del frente asiático de Bielorrusia. No, nada que ver. Es decir, el problema que tiene Europa hoy, que no es un problema, tendrían que tener una política humanitaria, cosa que no tienen, es esta gente desesperada que está saliendo de una guerra provocada por ellos mismos. Porque no podemos dejar de tener en cuenta la presencia de la OTAN, de Estados Unidos en los conflictos del Medio Oriente y el Levante, ni hablar de Afganistán, y se dice por ahí que hasta la CIA operó con grupos yihadistas. Me parece una locura. Desde mi punto de vista no tiene sustento fáctico ni empírico lo que dicen, porque el problema migratorio es de una guerra que los propios sirios e iraquíes y la región no provocó, es decir, han metido una cuña como metieron en Afganistán en su momento con Al Qaeda y, como se dice en criollo, les salió el tiro por la culata, porque ahora se tuvieron que ir derrotados como en Vietnam.
Muchas gracias, Eduardo.
No hay por qué, ¿eh?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, Juan Antonio Carmona resaltó un buen ritmo del desarrollo de los lazos con Rusia. Juan Antonio Carmona, un paso al frente.
Podemos verlo en el ejemplo precisamente del día de ayer. Vivimos un 27 de septiembre, ahora celebrando los 200 años de independencia de nuestro país, y en este, el representante, uno de los invitados especiales en representación también de la representación diplomática de la Federación Rusa aquí en México, estuvo presente en esta ceremonia. También podríamos agregar el evento que se llevó a cabo también y que en el cual estuvimos nosotros cooperando, que fue pues también también esta celebración de los 200 años del chile en nogada, llevado a cabo por una asociación que se llama Hipatia, en el cual tuvimos también, estuvimos con el embajador Víctor Coronelli, el embajador de la Federación Rusa aquí, y pues bueno, creo que son ejemplos de cómo se está cooperando. Y recientemente el Instituto Matías Romero, que como ustedes saben es el símil de la Academia Diplomática aquí en México, recientemente instauró ya el programa del estudio del idioma ruso, y esto fue gracias a estas colaboraciones que se tienen tanto con la Agencia de Cooperación Rusa como con, obviamente, la embajada, y esto es pues para los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Entonces, totalmente es un ejemplo de reciprocidad, de cooperación. Podemos hablar también, entre otras cosas, como el tema de la apertura de los vuelos, en el caso de la compañía Aeroflot, que está instaurando esta ruta de Cancún-Moscú. Entonces, bueno, creemos que de verdad cada vez podemos ver nosotros más ejemplos y también impulsar más estos lazos y poderlos aprovechar en este caso, como comentaba, el poder intercambiar, el poder llevar nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestra cultura allá a un país tan lejano, y lo mismo nosotros recibir de ustedes pues tanta variedad y la idiosincrasia que tiene el pueblo ruso.
Desde Rusia, Tatiana Yevgrafova, directora del Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, constató el auge del interés por las culturas de América Latina. Tatiana Yevgrafova, un paso al frente.
El interés es enorme, yo diría, porque para nosotros, para los rusos, Iberoamérica tiene una imagen muy, muy positiva, la gente muy abierta, la naturaleza, la arquitectura, toda la cultura en general es riquísima, es una fusión de diferentes culturas y sí que a la gente le gusta conocer, le gusta descubrir a Iberoamérica.
Desde Chile, Rodrigo Quevedo enfatizó la importancia de la cooperación con Rusia para recortar la brecha tecnológica que tiene Latinoamérica. Rodrigo Quevedo, un paso al frente.
Rusia tiene grandes capacidades para abordar distintos temas y distintas industrias en las cuales América Latina está en pleno desarrollo. Por una parte está el sector agroindustrial, en donde la falta de mano de obra especializada y que permita facilitar la recolección y el trabajo en la faena agrícola hace necesaria la incorporación de tecnología avanzada para optimizar y poder disponer a un costo razonable este alimento a las personas. Por lo tanto, tecnología de tipo agrícola, sensores que permitan disponer de conocimiento y tratar esta información de manera oportuna, sensores remotos, en fin. También, obviamente, en el ámbito minero, en donde ya Rusia está participando en Chile con la primera integración de camiones para la alta minería, en donde un claro ejemplo donde Rusia puede aportar significativamente en el desarrollo y en la gestión de altas tecnologías. También en las tecnologías de la información en términos de las empresas, ya las pequeñas y grandes empresas, para poder monitorear, controlar en el ámbito de seguridad y optimización de procesos industriales, también hay gran oportunidades. También un expositor ruso planteó las capacidades que tienen en la fabricación de fibra óptica. Hoy en día se está desarrollando muchísimo en la conexión, al menos en Chile y también en el resto de los países de América Latina, en poder conectar con fibra óptica los rincones, incluso remotos, y todo el país. Por lo tanto, hay grandes oportunidades de participar en este desarrollo.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, constituye una pieza fundamental en la construcción de un mundo verdaderamente multipolar, donde los grandes beneficiados serán las naciones que por ahora no tienen la suficiente voz y la participación en la gobernanza global. Así se desprende de la entrevista exclusiva concedida a Sputnik por el responsable del tema del BRICS en el Departamento de Planificación de Políticas Exteriores de la Cancillería Rusa, Mikhail Malkov, en el marco del recientemente celebrado foro internacional Rusia y Iberoamérica en el mundo globalizante, historia y modernidad, donde el alto funcionario ofreció una lección titulada El papel del BRICS en la construcción de un nuevo orden mundial. Mijail, antes que nada quisiera preguntarle, ¿en qué mundo vivimos? Es decir, ¿es un mundo que sigue siendo unipolar o ya podemos constatar su multipolaridad? ¿Y cuál es el papel que desempeña el BRICS en ese sentido?
El mundo de hoy es, desgraciadamente, bastante complejo, fruto del entrelazamiento de muchos factores, agravados además por los desafíos de la pandemia. ¿A dónde vamos? Lo deseable sería avanzar hacia una multipolaridad eficaz y verdadera, donde se tomen en consideración los intereses de un círculo de países más amplio posible, en vez de los de unos pocos grupos. En este sentido, asignamos el papel decisivo al fortalecimiento de los mecanismos de la ONU como plataforma coordinadora y, obviamente, al fortalecimiento del derecho internacional como principal regulador de relaciones entre Estados.
¿Hasta qué punto el BRICS podría considerarse un grupo de carácter monolítico?
Когда мы говорим о монолитности объединения БРИКС, это, наверное, не совсем правильная постановка вопроса.
Hablar del carácter monolítico del grupo BRICS no sería un planteamiento correcto, porque no es un bloque creado contra alguien, sino que es una agrupación de cinco estados para abordar tanto los retos actuales del mundo como también las cuestiones de la cooperación entre los países miembros, algo que determina la forma en la que funciona esta agrupación, dado que estos cinco países representan distintos continentes, tienen cada uno su propia historia y prioridades económicas, así como distintas ideologías políticas. No obstante, esta agrupación nos permite llevar un diálogo productivo, razón por la cual vemos en el BRICS un modelo de cómo pueden interactuar los estados sin ocultar sus agendas y sin dobles estándares.
¿Cuáles serían los beneficios de la existencia y el desarrollo del BRICS para América Latina?
La existencia del BRICS es importante no solo para Latinoamérica, sino también para el resto del mundo. Vuelvo a repetir que es una agrupación de nuevo tipo dirigida a preservar el derecho internacional, el papel central de la ONU en los asuntos internacionales y, obviamente, una mayor toma en consideración de los intereses de los países en desarrollo. En este contexto, los países latinoamericanos no son una excepción. En muchos aspectos, las posiciones o los enfoques que se articulan desde el BRICS van en sintonía con las posturas de los países de Latinoamérica, tratándose concretamente de una mayor participación en la gobernanza global, en la creación de una arquitectura internacional más equitativa y democrática. Por esta razón, el BRICS constituye un importante indicador del desarrollo de los procesos globales y, obviamente, en nuestro trabajo tratamos de tomar en consideración las tendencias globales y regionales que son de actualidad para nuestros socios en América Latina.
¿Cuál es la probabilidad de una ampliación del BRICS habiendo noticias como, por ejemplo, la sobre una eventual adhesión de Argentina a este grupo?
Vuelvo a repetir que nosotros apostamos por el fortalecimiento de los formatos de cooperación con los países en desarrollo y los estados con economías de mercado emergentes. Son formatos ya existentes, tratándose del mecanismo del BRICS Plus y del BRICS Outreach, unos formatos que nos permiten mantener la comunicación con países que no integran el grupo. Desgraciadamente, la pandemia marcó el desarrollo de estos formatos, ya que es muy complicado llevar este tipo de reuniones en formato online. No obstante, esto no significa de ningún modo que la postura de Rusia sobre esta cuestión haya cambiado. Por el contrario, nos comprometemos a fortalecer esta interacción, precisamente en los formatos del BRICS Plus y del BRICS Outreach. Pero vuelvo a subrayar que la ampliación del grupo debe ser primero una decisión consensuada de todos los cinco países miembros y por ahora estas cuestiones no han estado sobre la mesa.
¿Cómo se siente el BRICS en estos momentos tratándose de las circunstancias de una pandemia global con todo lo que acarrea?
Sí que ha habido cierta desaceleración en el funcionamiento del BRICS a causa de la pandemia, una ruptura en nuestras comunicaciones tradicionales a consecuencia de lockdowns y restricciones en la movilidad. Pero, a pesar de todo, hemos logrado organizar nuestro trabajo en formato telemático y hacerlo de manera productiva.
No hemos logrado poco, sino que incluso en algunos aspectos hemos alcanzado grandes avances, entre ellos la adopción de una estrategia de la cooperación económica hasta el año 2025, así como de una estrategia antiterrorista que implica medidas prácticas para fortalecer la interacción de los miembros del BRICS en esta materia. Asimismo, se desarrollan formatos como un grupo de trabajo contra el terrorismo, además de avanzarse en el tema de la seguridad comunicacional. Es decir, la pandemia sí que está impactando nuestra actividad, pero no nos resignamos, sino que trabajamos para que la cooperación entre los 5 Estados miembros traiga beneficios para todas las partes.
Cabe señalar que hace unas semanas los miembros del grupo BRICS firmaron un acuerdo sobre 28 diferentes proyectos con un presupuesto total de más de 2.000 millones de dólares. Los proyectos abarcan diferentes áreas, entre las que están la programación informática, los servicios técnicos, la cultura, el arte, la economía, el comercio, la logística y el transporte. En la cumbre virtual del grupo el pasado mes de septiembre, los 5 países enfatizaron su defensa del multilateralismo y llamaron a organismos internacionales como Naciones Unidas a adaptarse a las realidades contemporáneas y responder a los desafíos interconectados de nuestro tiempo. De acuerdo con los datos del Banco Mundial correspondientes a 2019, los países BRICS representan el 41% de la población de nuestro planeta, el 24% del Producto Interior Bruto Mundial y más del 16% del comercio global.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Víctor, hoy te propongo hacer una crónica.
Buena idea, Javier.
Bueno, una crónica de aversiones, ¿no? La crónica periodística es un tipo de redacción dentro de la rama del periodismo literario que se caracteriza por relatar los hechos de un acontecimiento de manera ordenada y muy detallada. En pocas palabras, relata los hechos de manera cronológica, como contando una historia. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, Víctor. Los protagonistas, China, Taiwán y Estados Unidos. Arrancamos bastante atrás esta crónica. En las décadas de 1970 y 1980, Pekín y Washington firmaron 3 comunicados conjuntos cuyo contenido decía claramente que solo hay una China y Taiwán es parte de la China continental. China considera a Taiwán una parte integrante de su territorio, por lo que rechaza cualquier intento que ponga en cuestión este principio, y más cuando casi todos los países, incluido Estados Unidos, reconocen la soberanía china sobre el gobierno autónomo de la isla que, desde que está en manos de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, no solo los movimientos secesionistas han ido ganando espacio, sino que se ha ido fraguando una especie de cooperación militar y económicos entre Taipei y Washington, Víctor.
Javi, no puedo dejar de señalar que me hiciste sentir estudiante del primer año de periodismo, hablando de la crónica. Pero bueno, pasamos de las décadas de los años 1970 y 1980 directamente a octubre de 2021, es decir, este mes en curso. El domingo 3 de octubre, Estados Unidos pidió a China detener su presión sobre Taiwán después de un número récord de vuelos diarios de aviones de combate chinos. Aviones del Ejército Popular de Liberación realizaron 16 vuelos cerca del territorio ese día, después de 39 el sábado y 38 el viernes. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense Ned Price dijo en un comunicado de prensa: Estados Unidos está muy preocupado por la provocadora actividad militar de la República Popular China cerca de Taiwán, que es desestabilizadora, corre el riesgo de errores en cálculo y socava la paz y la estabilidad regionales. Instamos a Pekín que cese su presión y coerción militar, diplomática y económica contra Taiwán. Y guárdense esta frase para el final, Javi.
Exacto, Víctor. Y bueno, llegó el lunes 4 de octubre, o sea, el día siguiente, ¿no? El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció ese día que 56 aviones de combate chinos, incluidos cazas J-16 y bombarderos H-6, habían realizado incursiones en su zona de identificación de defensa aérea. Entonces, ese mismo día, es decir, el lunes, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático de China, Hua Chunying, defendió el derecho de Pekín a llevar a cabo misiones de dicha índole en defensa del principio de una sola China, amenazando con aplastar el separatismo aupado por Taiwán. Y añadió: Pekín impedirá cualquier plan para lograr la separación de Taiwán. Hua atribuyó la escalada de la tensión en la zona al accionar de Estados Unidos, país que, según denunció, manda una señal extremadamente errónea e irresponsable. Estados Unidos debe corregir sus errores, cumplir seriamente con el principio de una sola China, manejar prudente y apropiadamente el problema de Taiwán y dejar de reforzar las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán, dijo. Hua respondía así al portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, que escuchamos hace un momento, Víctor.
Y ese mismo lunes, Javi, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, concedió una entrevista a ABC News, donde advirtió que las tensiones entre la isla y China han aumentado considerablemente, por lo que Taiwán se está preparando para una posible guerra con Pekín. En ese sentido, instó a Australia a intensificar el intercambio de inteligencia y la cooperación en seguridad con la isla. Nos gustaría participar en intercambios de seguridad o inteligencia con otros socios de ideas afines, incluida Australia, para que Taiwán esté mejor preparada para hacer frente a la situación de guerra, destacó Wu. Wu puso de relieve que si China lanzara un ataque real contra la isla, Taiwán estaría comprometida para repelerlo hasta el final, para luego agregar que la defensa de la isla está en sus propias manos y que China también sufriría tremendamente ante esta posible agresión.
Llegamos al martes 5 de octubre, Víctor, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró haber llegado con su homólogo chino, Xi Jinping, atención, a un compromiso sobre Taiwán. He hablado con Xi sobre Taiwán. Estamos de acuerdo. Cumpliremos con el acuerdo de Taiwán, fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Dejamos en claro que no creo que deba ser otra cosa que no sea cumplir con el acuerdo, dijo a los periodistas sin precisar de qué acuerdo se trataría. Entonces, arribamos al miércoles 6 de octubre. Un alto funcionario de la Casa Blanca, citado por la agencia Bloomberg, declaró que Biden y Xi Jinping tienen planeado celebrar una cumbre virtual antes de finalizar el año. La noticia fue anunciada en una conferencia telefónica y se produjo tras 6 horas de conversaciones entre el asistente de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi, quienes se reunieron en Zurich, Víctor.
Y el mismo miércoles, el ministro de Defensa de Taiwán, Chiu Kuo-cheng, enfatizó que las tensiones militares actuales con China se encuentran en la situación más grave en más de 40 años desde que el funcionario se unió al ejército. Añadió que China será capaz de montar una invasión a gran escala para el año 2025 contra la isla. Ahora también tiene la capacidad, pero no la llevará a cabo, ya que tiene que tomar muchas otras cosas en consideración, dijo envalentonado. Mientras, este jueves, un artículo publicado en el periódico oficial chino Global Times recalca que la colusión entre Estados Unidos y Taiwán se está volviendo tan audaz que la situación en el estrecho de Taiwán casi ha perdido margen de maniobra al estar al borde de un enfrentamiento, creando una sensación de urgencia de que la guerra puede desencadenarse en cualquier momento. El medio chino aludió al reciente envío de un número récord de aviones de combate por parte de China cerca de Taiwán, resaltando que las acciones intensivas de la Fuerza Aérea China no solo son una advertencia severa para las autoridades secesionistas del gobernante Partido Progresista Democrático en la isla, sino que también retrataron claramente la gravedad de la situación en el estrecho de Taiwán y, al mismo tiempo, dieron una clara advertencia a los partidarios de las autoridades del citado partido en referencia a Estados Unidos. En el artículo se denuncia que el gobierno de Estados Unidos y las autoridades taiwanesas están tratando de integrar profundamente a la isla en la estrategia del Indo-Pacífico de Washington dirigida a China, pero alerta que China continental no tolerará la integración de Taiwán y Estados Unidos.
Y este mismo jueves, Víctor, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que una unidad de operaciones especiales y un contingente de Marines de Estados Unidos han estado instruyendo a las fuerzas terrestres y marítimas de Taiwán durante al menos un año, mientras crecían las tensiones entre China y la isla por las pretensiones secesionistas de Taipei. El medio señala, citando a fuentes no identificadas, que el contingente de Marines otorgó entrenamiento anfibio y el uso uso de botes pequeños, mientras que el Grupo de Operaciones Especiales adiestró a las fuerzas terrestres. El Ministerio de Defensa de Taiwán se ha negado a comentar al rotativo estadounidense sobre las revelaciones, mientras que el Departamento de Defensa, en un comunicado, no ha confirmado ni negado el asunto revelado. Su portavoz, John Sappel, apuntó que el apoyo de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Taiwán se mide en función de sus necesidades de defensa. No tengo ningún comentario sobre operaciones, compromisos o entrenamiento específicos, pero me gustaría resaltar que nuestro apoyo a Taiwán y nuestras relaciones de defensa con la isla están en línea con la actual amenaza que representa la República Popular China, recoge la misiva de Sappel, un Estados Unidos que decía que iba a respetar los acuerdos, ¿no, Víctor?
Sí, Javi, las reacciones a estas filtraciones no se han hecho esperar por parte de autoridades chinas, quienes no han dudado a expresar en esta misma jornada su total indignación a tales entrenamientos que violan el principio de una sola China, al que Washington sigue estando comprometido, aunque parece que solo sobre el papel.
¿Cuántas aversiones, no, Víctor? Digo, las de Estados Unidos, ¿no?
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las esperanzas, a raíz del acuerdo de paz firmado hace 5 años entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, no se cumplieron. Así lo opina el analista Juan Isidro Mogollón Flores, entrevistado para Octavo Mandamiento por nuestro colega Víctor Corredor en la zona conflictiva del Catacumbo de la Nación Andina.
Los resultados para el beneficio de los combatientes y para la población son bastante negativos. Solamente hasta hoy se ha cumplido el 3% de lo pactado y la actitud del Estado es desconocer. Más de 255 militantes de las FARC-EP asesinados y se repitió la historia de hace unos 60 y tantos años, cuando Guadalupe Salcedo también entró a negociar. El Estado después lo asesinó junto con los lugartenientes de la guerrilla liberal. Volviendo al Catatumbo, aquí hacen presencia el Ejército Popular de Liberación, de tendencia maoísta, hacen presencia las llamadas ahora disidencias de las FARC y hace presencia el Ejército de Liberación Nacional. Uno se pone a mirar cómo era el Catatumbo antes y cómo es hoy. No ha cambiado nada. No hay caminos, menos carreteras, electrificación. Mucha parte de la población todavía no goza de este beneficio. La salud está en el piso y la zona se ha convertido en uno de los productores más importantes de la hoja de coca. Los campesinos con lo que medio pueden subsistir es a través de este producto. Y todo el daño que se le ha hecho a la región, la tala indiscriminada de los bosques y la subcultura que trae la cuestión de los cultivos ilícitos. Entonces, el balance no puede ser más deprimente. Las juntas de acción comunal hacen solicitudes al Estado, al municipio, al departamento, a la nación y no son oídos. Prácticamente se puede concluir que hay un retroceso y hoy en día todavía hacen presencia estas tres fuerzas insurgentes en todo el Catatumbo. Hay un asunto que es importante, es que las juntas de acción comunal hacen el esfuerzo, arreglan las escuelas, pagan profesores privados y entonces más o menos se resuelve en mínima parte el tema educativo. Había esperanza de que tantos años de conflicto, porque esto no empezó ayer, Colombia vivió la guerra de los 1000 días, que eso fue hace 122 años aproximadamente. Fue una guerra que dejó destruido al país. Y después vino la lucha fratricida en 1946 y que se incrementó con el vil asesinato. Este fue un crimen de Estado, la muerte del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, que entre otras cosas rápidamente, siendo él senador de la República, hizo un debate muy importante en el Congreso Nacional y puso al desnudo el papel que cumplió el ejército colombiano cuando se puso del lado de una empresa multinacional gringa, la United Fruit Company. Y según García Márquez, en su célebre obra habló sobre este hecho en 100 años de soledad. Más o menos los cálculos es que fueron 2.000 hombres, mujeres, niños, ancianos que fueron masacrados por el ejército colombiano porque hicieron una huelga para exigir unas mejoras mínimas en las condiciones laborales de esta empresa norteamericana. Entonces, en conclusión, continúan haciendo acto de presencia grupos paramilitares. Cada día ya la población entiende que ejército y paramilitarismo son la misma cosa. Y continúa la pérdida de vidas humanas muy importantes por el accionar de estas fuerzas oscuras, que es el establecimiento, es el ejército colombiano, y las pruebas están a la vista de todos. A un escándalo le sigue otro escándalo, los militares están confesando. Es importante reseñar el caso de los falsos positivos. Van, si no estoy mal, más de cerca de 5.000 jóvenes que fueron llevados con mentiras, los trasladaban de un sitio a otro, de un departamento a otro departamento, los asesinaban a mansalva, luego le colocaban un uniforme, unas botas y aparecían como muchachos que habían muerto en combate. Ese es el estado que tenemos nosotros en Colombia hoy en día, es un estado asesino.
Bueno, Juan, en ese repaso breve histórico de lo que es esta región del Catatumbo, en el día a día, el campesino, el pueblo en general, el pueblo organizado, de todas formas se mantiene en resistencia a pesar de que, como usted mismo lo manifestó, hubo una esperanza en esos acuerdos. Se pensó que incluso la situación iba a cambiar, iba a mejorar y que el pueblo iba a vivir un poquito más en reconciliación y vivir un poquito más dignamente. Pues para la muestra está las dificultades para poderse desplazar a nuestra región. Es complicada, son caminos cortos pero que son extensos porque son prácticamente caminos de herradura y se hace difícil la movilización. Uno se atreve a pensar que cuán difícil es entonces para el campesino sacar sus productos y por eso se limitan a producir la hoja de coca que dependen prácticamente como sustento. Bueno, después de ese repaso, Juan, el pueblo sigue en resistencia. ¿Qué se puede esperar? A pesar de todas las dificultades y a pesar de los incumplimientos por parte del Estado, ¿sigue habiendo como una esperanza?
Sí, y hoy en día más, porque afortunadamente las fuerzas progresistas en el Parlamento son, no pasan de 12, 15 parlamentarios, pero han jugado un papel muy importante en la denuncia. Y el hecho más destacado, yo creo que de la historia de Colombia del último siglo, es la propuesta que hizo Gustavo Petro, el pacto histórico. Y eso es bueno también que la gente que nos está escuchando entiendan que uno que planteó algo similar fue un dirigente conservador. Él habló de el acuerdo sobre lo fundamental.
Álvaro Gómez Hurtado.
Álvaro Gómez Hurtado.
Asesinado.
También fue víctima de la violencia que hemos vivido en Colombia. Después, Jaime Bateman también planteó el gran sancocho nacional. Y por último, Gustavo Petro habló del pacto histórico. Y se están sumando diversas corrientes, grupos muy variados. El tejido social está activo. Y yo creo que está calando en la opinión pública esta propuesta. Es que todos los colombianos participemos en la cuestión política, llevemos al Senado y a la Presidencia de la República un hombre o una mujer que cambie el modelo. El gran problema de Colombia y de buena parte de la población en el mundo de hoy es el modelo neoliberal. Yo creo que el modelo neoliberal ha hecho mucho daño en lo ambiental. Los hombres que trabajan prácticamente perdieron todos sus derechos. Las conquistas que se habían logrado más de un siglo de lucha permanente de los trabajadores organizados en los sindicatos, prácticamente todo eso se perdió. Hoy en día no existe en Colombia el derecho al trabajo. Más de la mitad de la población vive en una situación bastante precaria. La salud privatizada. Todos los servicios públicos privatizados, y eso solamente beneficia al 0.5% de la población colombiana. El resto de los hombres y de las mujeres aquí en Colombia no tenemos derechos de ninguna índole. Vamos cada día perdiendo más terreno en el campo social.
Pero lo que le leo, lo que le interpreto en sus expresiones, profesor Juan, es que a pesar de el incumplimiento por parte del Estado de esa esperanza que fueron los acuerdos de La Habana, la gente sigue en resistencia, sigue luchando. Pero en el terreno aquí, en el territorio, ¿hay todavía esperanza de proseguir en esas perspectivas de buscar otro tipo de gobierno, otra alternativa?
Nunca se ha perdido esa esperanza. Se hizo el esfuerzo con la Unión Patriótica, se logró tener presencia en varios municipios, en varios departamentos. Vino después el accionar del paramilitarismo y es bueno que quienes nos están escuchando conozcan que 6.500 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados. Hombres muy importantes, senadores de la República, alcaldes, concejales. En mi caso, yo fui concejal en Tibú por la UP y es el único sobreviviente. Del resto, todos fueron asesinados por el ejército y por los paramilitares hace unos años atrás. El accionar de la gente se mantiene. El movimiento comunal está vivo. Diversas manifestaciones del tejido social, las mujeres, los muchachos, los deportistas, estamos todavía activos y tenemos la esperanza que con el pacto histórico se escriba una nueva página en la historia de Colombia.
Bueno, en esa dirección y ya aterrizando sobre lo que a futuro se viene, porque estamos a puertas, ya estamos en campaña presidencial, hay una ligera ilusión en la población y es posible de que se logre hacer esa transformación de las realidades absurdas que ha vivido el pueblo colombiano por más de 60 años de violencia. En su lectura, profesor, ¿usted considera que Gustavo Petro es la persona idónea para ponerse al frente de este país?
No me queda la menor duda. Las diversas entrevistas tocando el tema social lo apuntalan como el hombre que conoce la parte económica y que tiene propuestas de avanzar, van a redundar en beneficio del país y de toda la población en general. Yo creo que el pacto histórico va a ser la salida para realmente entrar en una etapa de paz, de tranquilidad, de sosiego, pero es importante también la justicia social. Los datos de las familias más ricas apabullan, se han enriquecido mucho, pero la pobreza también se ha extendido a todo el territorio nacional. Entonces, este es un país antidemocrático, es un país que en el terreno social el Estado no vela por los hombres y mujeres que trabajan y la situación en el campo cada día es más crítica. Si por alguna circunstancia pierde vigencia el cultivo de la coca, la miseria va a crecer como nunca lo habíamos visto antes, porque de todas maneras este es un cultivo que el producto que consumen en Europa y en Estados Unidos todavía tiene mucha gente, muchos consumidores de estos productos ilícitos, y entonces eso hace que Colombia en este momento, en buena parte del territorio nacional, de lo que sea es marihuana, cocaína, heroína y demás cultivos ilícitos. Pero es la única salida que tienen los campesinos para poder medio vivir.
Profesor, los politólogos, los especialistas, los analistas ven en Gustavo Petro como la persona que debe de agarrar, como se decimos clásicamente, de agarrar por los cachos los acuerdos de la paz y tratar de implementarlos. Yo creo que si se logra ese objetivo de al menos en un 60, un 70% implementar esos acuerdos, creo que le dan un viraje también a la vida de Colombia, a erradicar y procurar por lo menos la reconciliación. ¿Es posible que eso suceda aquí en esta zona?
No va a ser fácil, pero hay cansancio en la población. De todas maneras, los campesinos siempre son los que han llevado la peor parte en estos 60 años que lleva Colombia en esta lucha fratricida, matándonos unos contra otros, y la oligarquía cada día incrementando. Es obsceno la forma como la distribución de la tierra a los hijos de los campesinos se le niega, incluso hasta el derecho a aprender a leer y a escribir, que es lo más mínimo. Las escuelas en mal estado, los profesores mal pagos y crece el número de jóvenes y de niños y de niñas que hoy en día no saben ni siquiera leer y escribir. Esa es la situación en el Catatumbo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 115 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.